Tenemos algo de visitas, supongo que es de Sainz con Juan. Si alguno de vosotros queréis presentarles para que por lo menos sepamos quiénes son.
Sí, son mis dos sobrinas.
Vale.
La Paula y Natalia son hermanas.
Bien.
Y hijas de mi hermano.
Vale.
Están aquí. La Paula está trabajando, cuidando un niño. Y Natalia está con nosotros viviendo.
Me da a entender que hablan español.
Sí, sí. Son más mexicanos que los nopales.
Bueno. Muy bien, es un placer siempre tener a Juan con nosotros. Entonces, venga entonces, hermano, que he sacado algo de Facebook, así que no se escapa.
Vale. Gracias, hermano.
El Señor te bendiga. Oye, dame la mano primero antes de...
Bueno, estaba yo pidiendo al Señor, estaba orando acerca de la predicación, y yo no sé si esto de la luz fue una señal que está confirmando que sí está bien si hago lo que voy a hacer. Yo había dicho al hermano que iba a predicar acerca de Yo Soy, y de hecho está ahí en el boletín que tenéis. Pero siento que sí es, el Señor me está guiando a compartir esto que compartí con los hermanos, y que espero que sea de ánimo, siempre la palabra, sea lo que sea que traemos, y espero que no haya problema con esto, hermano.
No.
Y así que vamos al libro de Números, capítulo 14. Y sí, son, como dije, son mis sobrinas. Ana Paula me hizo debutar como tío. Ella es la primera. Y después, bueno, Natalia, y hay otras dos hermanas de ellas. Y una bendición que estén aquí. La verdad es que el que esté aquí, Ana Paula, es muy especial. Vino, está cuidando un niño, y el padre del niño vive aquí en San Sebastián. Y la madre, bueno, en Madrid. Entonces, de repente como que se lo dividen el tiempo, no el niño. Y bueno, le tocó estar aquí ahora, y están en Echalar con unos amigos del papá. Así que, pues le llamamos, pidió permiso y le trajeron, y me da mucho gusto ver aquí a Anita, es como le decimos, Anita, así que, bueno. Bueno, Números capítulo 14. Y en esta tarde os quiero hablar un poco acerca de un personaje que me ha estado llamando mucho la atención. Y es Caleb. Y todos vosotros seguramente, si leéis vuestras Biblias, sabéis ya de Caleb. Y que es, la verdad es que... no muchas veces nos detenemos a pensar o a estudiar acerca de personajes bíblicos como yo creo que deberíamos de hacer, hermanos. Porque en ellos encontramos ejemplo, encontramos experiencias muy diversas. Algunos de ellos cometieron graves y grandes errores, y podemos aprender también de ello. Pero a mí lo que me llamó la atención de Caleb era su actitud. Y vamos a ver cómo dice la Biblia que era este hombre. Números 14, vamos a comenzar leyendo el versículo 20, por favor. Números 14, versículo 20, dice aquí: Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces... y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Entrando un poco en la escena de lo que estamos viendo aquí, el pueblo de Israel, sabemos que salió rescatado, fue liberado de esclavitud de más de 400 años en Egipto. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y sabemos que comenzaron un viaje que no debió haber sido tan largo, y desgraciadamente por su necio corazón y su mala actitud, se convirtió en un viaje de muchos años. un viaje que no debe haber sido de tanto tiempo. Y en ese trayecto, nosotros leyendo la escritura vemos que mostraron una y otra vez un corazón rebelde. Dios les mostraba su amor, Dios les mostraba su misericordia, Dios les mostraba su poder. Ellos vieron, hermanos, quizá como ninguno de nosotros aquí veremos jamás, el poder de Dios en acción de una manera portentosa, milagrosa, grande. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Ellos vieron ese mar abierto, ellos vieron ese maná del cielo, ellos vieron el agua de la peña, ellos vieron esas serpientes ardientes y luego la serpiente de bronce levantada, y cuando ellos miraban esa serpiente cómo eran curados de la picadura de las... Bueno, vieron un montón de cosas del amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, como dice aquí la escritura, ellos fueron rebeldes y tentaron a Dios 10 veces. Dice, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Qué triste, ¿no? ¿Te imaginas esa tierra que ellos esperaban? Ese lugar especial al cual Dios les iba a llevar, Dios les había prometido. Y Dios les dijo, vosotros no vais a ver esa tierra. Por vuestra rebeldía, por vuestro necio corazón, ninguno de los que me ha irritado la verá. Seguimos leyendo versículo 24. Dice aquí, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, que dice ahí, otro espíritu. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí hay algo interesante. Caleb ya conocía la tierra, ya había estado ahí. ¿Recuerdan que él fue en la misión de los 12 espías? Y recuerdan que cuando ellos fueron ahí y vieron la tierra, esta tierra que fluía leche y miel, y él vio la bonanza de la tierra y las maravillas de ese lugar, y cuando llegaron a dar el reporte a Moisés y al pueblo de cómo era ese sitio, recuerdan que 10 de los 12 dieron un reporte muy negativo. Oh, bueno, sí es un lugar bonito y todo esto, pero es que hay gigantes. Y nosotros nos veíamos como langostas, bueno, exagerados, ¿no? Como, vamos, yo he visto un grandullón y yo no me siento como una langosta. Y vamos, ellos decían que parecíamos langostas y hablaban, daban un reporte negativo que causó en el pueblo desánimo. ¿Recuerdan eso, hermanos? El pueblo se desanimó, comenzó a llorar, comenzó a lamentar, y en lugar de dar ánimo al pueblo, pensando en la tierra que Dios les tenía preparada, ellos se sintieron traicionados de alguna manera, se sintieron mal, inmediatamente comenzaron a quejarse de nuevo, el gozo se convirtió en lamento, y vemos ahí una escena muy mala, pero hubo 2 personas que dijeron, no, es verdad que hay retos, es verdad que hay gigantes, pero nosotros vamos a poder. Por Dios está con nosotros. Y entre esas 2 personas estaba ¿quién? Caleb. Estaba Caleb. Y podíamos estudiar más profundamente acerca de Caleb. Y si yo estoy hablando de estas características en el carácter de ese hombre, es porque yo sé que cada uno de vosotros tiene también sus pruebas. Y tiene su desánimo de vez en cuando. ¿Cuántos aquí ahora mismo necesitan de Dios? Levanta tu mano. Todos. Desesperadamente necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. Necesitamos de su presencia. Necesitamos milagros de parte de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos de todo lo que nos rodea. Necesitamos que Dios esté con nosotros y nos bendiga. Así que, pensando en ello, quiero compartir con vosotros, y pensando en Caleb, en este personaje, vamos a ir, antes de entrar a los puntos que quiero desarrollar, vamos a ver otros versículos en Josué capítulo 14, por favor. Vamos a mirar algo interesante. Josué capítulo 14, versículo 6. Josué 14, versículo 6. Y dice aquí la palabra de Dios: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Ahí estamos viendo lo que ya he comentado anteriormente. ¿Cuántos años dice que tenía? 40 años. Hablando, compartiendo con los hermanos, yo, antes de llegar a los 40 escuchaba la crisis de los 40. Y yo decía, ¿qué es eso de la crisis de los 40? Y había escuchado de las damas y que la, ¿cómo se llama esto? La
menopausia.
Vale. Y yo había escuchado y que la menopausia y que esto y lo otro. Y yo, caray, pues qué raro está eso. Yo no sé qué se sentirá, pero lo dicen tanto que igual estará fea la cosa, ¿no? Y yo recuerdo que hablaban de la crisis de los 40 y de, también en los hombres, que andropausia y no sé qué tanto. Y yo decía, pues yo no sé, pero todavía no llegaba a los 40. Llegando a los 40 creo que comencé a entender un poco, porque llegando a cierta edad, uno de verdad que se plantea la vida y dice, bueno, ¿yo qué he logrado? ¿Qué he hecho? ¿He alcanzado algunas metas? ¿He llegado a cubrir algunas expectativas en la vida? ¿He tenido un plan para la vida? Ay, hermanos, y cuando comencé a pensar eso, comencé a deprimir. Yo sentía que no había hecho nada, y realmente, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Parte buena, pues pensar que tenemos que estarnos moviendo y tenemos que estar buscando superación y tenemos que estar buscando ser mejores. Pero pues también estamos en el Señor y Él nos ayuda, y tampoco se trata de estar viviendo con la depre, como le dicen, ¿no? La depre, deprimidos y todos con la cara así larga y fea. Así que aquí en Josué está diciendo que él tenía 40 años cuando Moisés les mandó a reconocer ese lugar que Dios les había prometido. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Recuerdan el mal reporte que ellos dieron? Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, mira esto, hoy soy de edad de, ¿cuánto? 85 años. Y mira lo que dice el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¡Wow! Yo a los 47 ya me siento como una carcacha. Voy a cumplir 47. Y el ejemplo que está dando aquí, Caleb, ¿sabes qué? Tengo 85 y sigo igual de fuerte. Con la misma energía, con la misma determinación. De hecho, él tuvo que ir al lugar que Dios le iba a dar y conquistar ese lugar. Era peleón. Era un hombre de energía, un hombre con entusiasmo. A los 85 años. Qué ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo veo a su pastor, hermano Alberto, y para mí es un ejemplo. Ayer se pone clavando y cargando maderos y a esto y lo otro. Y yo le digo a Andrés, madre mía, Andrés, tu padre está más fuerte que todos nosotros juntos. Y es admirable. A mí me encanta ver eso. Me entusiasma, me es de gran ejemplo. Y a... hermano, luego me da el dinero que me dijo que me iba a dar. Pero la verdad es que el ejemplo de Caleb es muy, muy precioso, muy interesante. Y lo que yo quiero compartir con vosotros en el tiempo que me queda son algunas cosas, queridos hermanos, que nos pueden ayudar a mantenernos con esa buena actitud. Cosas que tenemos que pensar, que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Quizá no vamos a hacer igual que Caleb, pero hay cosas que nos pueden ayudar. Y es eso lo que quiero compartir con vosotros. Amén. Bien, la primera cosa, y algunas van a sonar un poco curiosas, ¿vale? La primera cosa es, manténgase riendo. Manténgase riendo. Proverbios, capítulo 17. Dice, manténgase riéndose. ¿Y esto de qué va? ¿Cómo que manténgase riendo? Bueno, si queremos mantener una buena actitud durante la vida, es una buena cosa. Mantente riendo. No quiere decir que vas así por la vida, ja, 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 todo el tiempo, así. Pero una actitud en tu corazón. ¿Me comprenden, hermanos? Mira lo que dice aquí en Proverbios 17, versículo 22. Dice la Biblia, el corazón alegre constituye buen, ¿qué dice ahí? Buen remedio. Y luego, ¿qué dice enseguida? Mas el espíritu triste seca los huesos. Manténgase riendo. ¿Alguna vez he escuchado que la risa es buena para la salud? Que la persona que sonríe parece como que añade tiempo de vida a su existencia. Pues no lo sé. Pero ¿sabes qué, hermano? Qué bueno es aprender a estar alegre, contento. No con cara larga y que tenemos la boca así caída, ¿verdad? Y parecemos un mero. ¿Sabes lo que es un mero? Es un pescado. Sí, con la boca así caída. No, corazón alegre, contento. ¿No entiendes que Dios te ama? ¿Cuántos creen que Dios les ama? Gloria a Dios, Dios me ama. Dios es fiel, Dios es verdadero en nuestra vida, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas razones hay para que nosotros estemos contentos, estemos alegres? Así que la primera cosa que podemos hacer o podemos poner en práctica en nuestra vida para mantener ese espíritu de alegría, ese espíritu de energía como Caleb, manténgase riendo. La Biblia lo dice. El corazón alegre constituye buen remedio. Y si tú, es verdad, el espíritu triste seca los huesos. Esto es verdad, hermanos. Yo les decía a los hermanos que yo tengo un vecino arriba que es clavado lo que dice la Biblia. Está seco el hombre. Su actitud es sombría. Es... le saludas y tú esperas una respuesta y en lugar de decir hola, hola Iñaki, ¿qué tal? Vale, bueno, se nota, hermanos, se nota. Entonces, qué importante es que tengamos un espíritu alegre. Mantente riendo. Número dos, otra cosa importante para mantener esta buena actitud: no solamente hay que mantenernos alegres riendo, como dice en Proverbios 17, sino número dos, manténgase olvidando. ¿Manténgase olvidando? ¿A qué se refiere? ¿Qué dice hermano Juan? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Sabes que muchas personas viven estancadas en un recuerdo? Viven en recuerdos año tras año, de cosas que pudieron ser y que nunca fueron, y siguen persistiendo en esa idea y en ese pensamiento, día tras día, año tras año, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y sabes qué, hermano, hay personas que son más intensas en sus recuerdos. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo recuerdos desde que tenía 2 años, claramente. Te puedo decir cuando cumplí 3 años. Te puedo decir qué me regalaron cuando cumplí 3 años. Te puedo decir cuál era el árbol que me gustaba subirme, la fruta que me gustaba comer. Te puedo decir el día que le dije una palabrota a mi hermana y me dieron una zumba tremenda. Te puedo decir un montón de cosas de cuando yo era pequeño. Tengo tantos recuerdos tan claros en mi mente. Y un día un pastor, que por cierto va a venir pronto, hermano Ezequiel Salazar, él me decía, estuvo aquí hace un tiempo y me dijo: ¿sabes qué, Juanito? ¿Sabes cuál es tu problema? Que piensas mucho. Piensas mucho. te instalas en un pensamiento y le das vueltas y vueltas y vueltas. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo tenía cosas para olvidar? Cuando era Saulo de Tarso, que perseguía a los creyentes y que consentía en su muerte y que era cruel con ellos y celoso de su religión. ¿Tú crees que tenía cosas que olvidar el apóstol Pablo? Pues claro que sí. Y dice aquí el apóstol Pablo, el versículo Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Léelo conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué psicólogos ni qué nada! Aquí está la enseñanza bíblica. El psicólogo te va a decir: cuénteme sus problemas. ¡Ay, pues esto y eso va! La culpa la tiene su mamá. Su papá tiene la culpa de todo lo que le pasa. No. No, 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 no. El Señor dice: déjalo. Ya es pasado, no le des más vueltas, extiéndete a lo que está delante, porque el pasado está atrás, no puedes cambiar nada, no puedes cambiar, pero sí puedes extenderte a un futuro en el cual, con la ayuda de Dios, no vas a volver a cometer los mismos errores. Pero el pasado déjalo, no puedes cambiarlo. ¿Cuántos aquí han pensado, ay, si yo pudiera regresar unos años, yo no habría hecho esto? ¿Cuántos lo han pensado? No te hagas, levanta la mano. Yo también, pero ¿sabes qué? No puedo. Pero sí puedo, en el nombre del Señor, coger esa experiencia y aprender de ello para no volver a cometer los mismos errores. Es muy sencillo, manténgase olvidando. Fórmese el hábito de olvidar los fracasos y las frustraciones. Ya pasó. Ya no puedes hacer nada. Pero delante tenemos un maravilloso futuro en Cristo. Amén, hermanos. Así que manténgase, número uno, manténgase riendo. Manténgase alegre, como quieras. Riendo o alegre. ¿Vale? Número dos, manténgase
olvidando.
Déjalo, ya pasó. Muy bien, número 3. Números, vamos al libro de Números. Capítulo 13. Números, capítulo 13. Versículo 30 y 31. Dice aquí la palabra del Señor: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Nos centramos en el versículo 30, en esa actitud de Caleb. Número 3, manténgase anhelando. Anhelando. ¿Sabe lo que es anhelo? Yo lo busqué en el diccionario. Y anhelo quiere decir lo siguiente: deseo intenso o vehemente de una cosa. Eso es anhelo. Un deseo intenso o vehemente de algo. Y Caleb tenía ese deseo, tenía ese anhelo de llegar a la tierra, de poseer la tierra que Dios les había prometido. Y hermano, yo sé que Dios para ti tiene un plan y una bendición especial para la vida. Pero tienes que mantenerte con ese anhelo de alcanzar lo que Dios tiene para ti. Jóvenes, Dios tiene algo para ti. Señorita, Dios tiene algo para ti. Y los jóvenes, y los adultos, y la vida en matrimonio, si estás soltero, lo que sea. Dios tiene algo especial para ti. Y debes de mantenerte con el anhelo, el deseo fuerte de alcanzarlo, de llegar a ello. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Eso es muy importante. Caleb tenía muy claro lo que quería. Y lo vemos en que tenía 40 años cuando comenzó esta aventura. Y a los 85 todavía tenía la misma energía. Todavía tenía por conquistar. Todavía tenía cosas por alcanzar. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros. Por eso les dije, Caleb es muy interesante. la historia de este hombre, este hermano en la fe. Ay, yo a veces pienso, ¿cuántos voy a ver en el cielo? Y cuántos tengo ganas de ir a hablar con ellos. Tengo ganas de ir a hablar con Moisés, y tengo ganas de ver al rey David, y tengo ganas de hablar con Juan, y tengo ganas de hablar con el apóstol Pablo. Y eso, bueno, tendremos tiempo para hacerlo. Pero mientras podemos conocerles, hay buenos ejemplos que nos dejaron. Y este es uno de ellos. Mantente anhelando. No solamente, querido hermano, mantente alegre, riendo. No solamente te mantengas olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está adelante. También con anhelo en tu vida. Amén. No así como, no, pues es que ya no puedo. No, es que usted no sabe, tú no sabes, hermano Juan, lo que me ha pasado. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios es lo suficientemente poderoso para levantar y para dar fortaleza y para dar ánimo y para seguir adelante, tratando con todas las fuerzas de ir detrás de esas metas que nos hemos trazado. Qué importante es tener metas en la vida. Muy bien. Número 4, el libro de Hebreos, por favor. Hebreos. Mi padre espiritual, pues es de Texas. Y cuando decía, vamos a ver Hebreos, pobrecito, no podía pronunciar bien. Decía, por favor, abran sus Biblias en el libro de los ebrios. No estaban ebrios, estaban bien, bien. Pero bueno, así sonaba, pobrecito. Un día el pobre estaba predicando y estaba hablando del cielo y decía, ay, hermanos, en el cielo vamos a estar y vamos a disfrutar y bla, y va a haber esto y lo otro y aquello, y va a haber, y vamos a llegar y va a haber un árbol. Él quería decir cerezas. En lugar de cereza dijo, y voy a coger una cerveza y voy a ponerle una pajita y voy a chupar los primeros 100 años. Y hermanos, amén, hermano. No, amén no, pero sonó curioso. Pobre hermano Mike. Y otras cosas que dijo que no tengo tiempo de contar. Los estoy haciendo rey para que se mantengan riendo. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, Hebreos 12, 1, mira lo que dice aquí la escritura, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién?
Jesús.
En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantén, querido hermano, tus ojos puestos en Dios. Mantén tus ojos puestos en Dios. Solamente Él puede darnos claridad de las cosas. Hay situaciones que no podemos entender y llegarán situaciones en nuestra vida que en el momento cuando llegue quizá no podemos entender por qué Dios permite que pase eso. Hay cosas que yo no entiendo el propósito de Dios para ello, pero sí puedo confiar y puedo creer plenamente que aquel en el cual tengo puestos mis ojos no se equivoca nunca. Y que lo que Él permita en mi vida tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que mantente con tus ojos puestos en el Señor. Y para terminar, vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Esto es más práctico. Proverbios capítulo 5. Dice aquí la escritura, el versículo 7, dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños desafíen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, mira lo que dice, cómo aborrecí el, ¿qué dice? Consejo. Mantente escuchando. No solamente te mantengas alegre riendo, no solamente mantente olvidando y anhelando y mirando al Señor, sino también, querido hermano, escuchando. Escucha consejo. Escucha buena enseñanza. Escucha a los que te quieren enseñar, a los que te quieren guiar, a los que te quieren ayudar. Aquí lo dice claramente. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Son cosas muy sencillas, muy prácticas, que si en verdad las ponemos en nuestra vida y le damos su sitio en nuestra vida, nos pueden ser de gran bendición. Amén. Número uno, mantente riendo, alegre. Como dice el proverbio, el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. ¿Vale? No solamente eso, también mantente olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Prosigo a dónde?
A la meta.
Número 3, mantente anhelando. Ay, yo sé, tengo una meta. Dios tiene un propósito para mi vida. Y sí, quizá ha habido cosas en el pasado y está atrás. Yo sigo adelante en el nombre del Señor, anhelando aquello que Dios tiene para mí, esa tierra prometida que Dios tiene para mí. Pero no solamente eso, mantente con tus ojos puestos en Dios. Él no falla, Él no cambia. Y para terminar, mantente escuchando. El otro día me estaba viendo la cabeza, hermano Alberto, y cada vez tengo más canas. Y yo tengo mucho respeto para la, no estoy hablando de mis canas, pero cuando veo canas, yo tengo respeto, porque es gente que tiene experiencia, es gente de la cual yo puedo aprender. Y jóvenes, haréis muy bien tener respeto por las canas, por alguien que es mayor que tú y te puede dar buen consejo. Mantengámonos escuchando a aquellos que nos dan buen consejo. Yo quiero terminar bien mi carrera. ¿Tú también? Yo quiero terminar bien mi carrera. Dios me libre de fallar. Dios me libre de caer de una manera horrorosa y triste. Quiero terminar mi carrera, pero quiero terminarla con gozo. ¿Amén? Con gozo y con entusiasmo. Vamos a orar. Padre, gracias por Caleb, por el ejemplo que vemos en este hijo tuyo, este siervo tuyo que fue valiente y mostró siempre una actitud buena, una actitud constante, una personalidad bastante especial. Encontramos en él determinación, a pesar de obstáculos, a pesar de que a su alrededor había tantos desánimos y tantas malas actitudes. Vemos cómo este hombre permaneció firme. Y Padre, es nuestro deseo, y yo espero que es el deseo de cada uno de los que están aquí, desde el más pequeño hasta el mayor, el permanecer, el seguir fieles y firmes hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Padre, a alcanzar este objetivo. Y Señor, danos sabiduría. Hemos visto ya algunas cosas ahora mismo en tu palabra. Ayúdanos a guardarlo y a meditarlo en esta tarde, en la noche, cuando estemos ya para descansar, dar un repaso de lo que nos has dado en tu palabra
y vivir nuestros días de esa manera, Señor. Pedimos, pues, tu bendición y gracias por este buen tiempo juntos que hemos tenido alrededor de tu preciosa palabra. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.